Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nada nos gusta más que dar buenas noticias. Hoy hemos conocido una noticia esperanzadora que abre un camino muy importante en la lucha contra el cáncer de colon. Científicos españoles del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona han identificado por primera vez las células que causan la metástasis en el cáncer de colon, el tercero con más incidencia y que causa cerca de 2 millones de casos al año, ojo, en todo el mundo. Resumiéndolo mucho, quédate con este titular, la investigación demuestra que una inmunoterapia antes de operar evita que el tumor se reproduzca después. Como te digo, y siempre con prudencia, es una excelente noticia. Ojo, no quiere decir que se haya encontrado una cura del cáncer de colon, no. Se trata de un paso muy importante. Digamos que se han identificado las células malignas que se desprenden del cáncer y que provocan las muertes por metástasis después. Ahora los investigadores sugieren un nuevo tratamiento para eliminarlas. Queda mucho trabajo, pero partiendo de esta base, quiero fijarme en varios aspectos que me parecen interesantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta el tipo de cáncer del que estamos hablando. El cáncer colorrectal tiene una gran incidencia en España. Es uno de los más frecuentes entre hombres y mujeres. Es el tumor maligno más abundante por encima del pulmón y el de mama. Cada año, cerca de 41.500 personas son diagnosticadas de este tipo de cáncer. La tendencia es que siga aumentando en gran medida debido a la influencia de factores de riesgo como la dieta, el estilo de vida, la genética. La tasa de curación del cáncer colorrectal en estado precoz supera el 90%, pero en los pacientes que presentan una enfermedad avanzada, la supervivencia disminuye drásticamente. Habitualmente el cáncer de colon y recto se trata extirpando la zona afectada, después se aplica quimio. Un 35% de los pacientes sufren metástasis en los años siguientes y en muchos casos la letalidad se dispara hasta el 85%. Es el segundo cáncer más mortal. Segunda cuestión, la investigación. Durante la pandemia pudimos comprobar que la inversión en investigación es la mejor inversión que se puede hacer. Cuando se ponen todos los recursos, se da prioridad a los proyectos, los resultados llegan. E incluso se acortan los plazos. Y aquí hay otro punto importante, los plazos. Siempre que hablamos de un descubrimiento científico nos hacemos la misma pregunta. ¿Y esto cuándo se puede aplicar en la vida real? Está muy bien que en los laboratorios la cosa funcione, pero ¿cuándo vamos a poder disfrutar de ese descubrimiento? ¿Cuándo se va a poder curar tal o cual enfermedad? El proceso está lleno de avances, es largo, frenazos. Desde que se inicia una investigación hasta que se materializa, hasta que da resultados y se puede aplicar a nuestro día a día, pasan muchos años, ¿eh? Primero se estudia el problema, se elaboran hipótesis, se experimenta con animales. Si esas pruebas son positivas, se empieza a probarse en humanos. En función de los resultados, ya se aplica en el día a día. Como te digo, años. Bueno, pues fíjate, con este descubrimiento sobre el cáncer de colon que hemos conocido hoy, te voy a poner un ejemplo muy claro de esto de los plazos y podemos hablar de ello en primera persona. En febrero de 2018, hace 4 años y medio, aquí, en COPE, yo entrevistaba al biólogo español Eduard Batlle. En aquel momento, él lideraba el laboratorio de cáncer colorrectal del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Hace casi 5 años, ¿eh? Aquella tarde de febrero la llamamos porque habían logrado curar el cáncer de colon en ratones. Sí, sí, en laboratorio. Habían identificado una hormona clave para evitar la metástasis.
TGF-beta es una hormona que produce en diferentes tipos de células. En el caso concreto que nos ocupa, es una hormona que la producen los tumores de colon, particularmente aquellos que son más agresivos. Y esa hormona opera sobre las células del sistema inmunitario y las inactiva.
Batlle y su equipo habían reproducido la enfermedad humana en ratones y con un medicamento habían sido capaces de curarlos. Era una buena noticia, quedaba mucho trabajo por delante, no había hecho más que empezar. Así que le pregunté, insisto, hace 4 años y medio, ¿cuándo podrían empezar a tener resultados en humanos?
Los primeros tratamientos todavía experimentales, en fases iniciales, en fases clínicas iniciales, se van a llevar a cabo en los próximos meses, digamos años, y tendremos resultados en pacientes probablemente en los próximos 3, 4 o 5 años.
Un poco más y me dice la hora. Bueno, desde aquella tarde de febrero hasta hoy han pasado 4 años y 9 meses. El tratamiento funciona en modelos animales y ahora falta demostrar la eficacia de esta estrategia en humanos. Adrià Canyella Socias es investigador de este instituto en Barcelona, el laboratorio de Eduard Ballé, y es uno de los primeros autores del estudio. Adrià, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por llamar.
Al contrario, por atendernos. Me parece súper curioso, cuando hemos rescatado aquella entrevista al doctor Ballé hace casi 5 años... recordarla hoy. ¿Lo habéis clavado?
Bueno, sí, se podría decir. Es un poco distinta la investigación que hemos publicado hoy, pero sí, también va sobre esas líneas, que es intentar encontrar cómo hacer que las inmunoterapias funcionen en cáncer de colon.
¿En qué consiste? Lo he explicado más o menos y redactado a lo periodista. ¿En qué consiste el descubrimiento que habéis comunicado hoy?
Lo que hemos descubierto es la biología de la enfermedad residual. Y la enfermedad residual, ¿qué es? En muchos pacientes con cáncer de colon y otros tipos de cáncer, son detectados con un tumor primario que se remueve mediante cirugía. Seguro que conocéis a gente. Y esos pacientes, después de esa cirugía, en teoría están libres de la enfermedad. Pero en alguno de ellos, un porcentaje importante, hasta un 30-40%, tienen células que no son detectables en ese momento porque son muy pocas y son invisibles a los médicos. Y a esto lo llamamos la enfermedad residual. Y básicamente lo que hemos conseguido en el estudio es, mediante modelos experimentales, descubrir un poco la biología, la identidad de las células de esta enfermedad residual y también de su microambiente. Y esto tiene que ver con las inmunoterapias. Y bueno, esto es importante para desarrollar, para descubrir qué vulnerabilidades tiene la enfermedad residual. Y hemos visto que no son las mismas que la enfermedad metastática avanzada.
Qué grande. Esas células que rebotan después de la operación, después de la extirpación, en ese porcentaje, y que en muchos casos son terribles porque acaban matando en esa metástasis, ¿dónde estaban? ¿En los pulmones y en el hígado? Aunque el origen es en el colon.
Sí. O sea, antes de la cirugía, lo que vemos es que estas células ya están diseminando, ya se esparcen por el cuerpo, en el caso del cáncer de colon, especialmente es en el hígado, también en los pulmones, y en otros sitios, pero en menor medida, y ya están, o sea, ya están diseminadas. Lo único que, con las técnicas que tenemos hoy en día, no somos capaces de ver muy pocas células. Pero en cambio, en nuestros modelos, como modificamos estas células, sí que somos capaces de verlas, porque hacemos que sean fluorescentes, y eso nos permite aislarlas. Cuando las podemos aislar, conocemos su biología, conocemos sus vulnerabilidades, entendemos cómo podemos atacarlas.
Me acompañan, y estoy seguro que lo están flipando, mis colegas Carmelo Encinas y David Alandete. Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pregunta lo que quieras porque es maravilloso.
Sí, sí. Buenas noches, doctor. Y enhorabuena, es lo primero que le tengo que decir. Enhorabuena por todo lo que...
Muchísimas
todo
gracias.
El miedo que nos quitan estos descubrimientos. Le voy a hacer una pregunta de absoluto ignorante, que es lo que soy en esta materia. Si son invisibles esas células, ¿cómo las detectan ustedes? Y lo segundo, ¿cómo se pueden combatir con inmunoterapia?
Vale. La primera es que en un paciente, como son invisibles, no las vemos. Y no existen biopsias humanas, porque ¿para qué vas a tomar una biopsia de alguien que teóricamente no tiene enfermedad, verdad? Pero nosotros en el laboratorio tenemos modelos experimentales donde podemos coger tumores y los podemos modificar para que sean fluorescentes. Entonces, nos es más fácil, sigue siendo difícil, pero es más fácil porque ahora estas células brillan, son de color verde, y podemos coger un hígado que teóricamente está sano, pero hacemos microscopía en 3 dimensiones y vemos que hay pequeños grupos de células que están allí y son esos grupos residuales que llamamos. Y que sabemos que esas células con el tiempo van a regenerar metástasis que terminan causando la muerte de los ratones, en este caso. Y en cuanto a la segunda pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia realmente ha revolucionado el tratamiento de muchos tipos de tumores, como el melanoma o el cáncer de pulmón. Pero en cáncer de colon, y esto hace referencia a las palabras de mi jefe, de Eduard, de hace unos años, sabemos que la inmunoterapia no funciona por culpa de la hormona TGF-beta. Esta hormona TGF-beta es interesante, que no son las células tumorales, sino células sanas, lo que se llama el microambiente tumoral, que están corrompidas por las células tumorales. Digamos que el tumor se hace amigo de ellas, las cambia para que le favorezcan. ¿Qué pasa? Que en los primeros estadios de la metástasis, esta perversión, esta corrupción, no es tan potente. Entonces el tumor, el sistema inmunitario está más activo, y lo que hemos descubierto es que si utilizas la inmunoterapia antes, es más efectiva que si la utilizas tarde, que no es efectiva. No sé si me
he explicado. Sí, perfectamente.
Desde luego.
Perfectamente, qué bueno.
Desde la explicación, ya se lo digo.
Desde Washington, David.
¿Qué tal? Enhorabuena, como expresaba Carmelo, es increíble lo que estamos escuchando. Es como de no creérselo, ¿no? Parece como ciencia ficción, así que quería también darte la enhorabuena. Tengo una pregunta, porque según lo que he estado mirando, hay una fase de experimento y lo que comentabas, ¿no? Hay un experimento ya en marcha en Holanda, si no me equivoco. Entonces, quería que nos contaras un poco de plazos, es decir, ¿en qué estamos mirando? ¿Qué estamos considerando en cuanto a plazos de que algo tan revolucionario pudiera empezar a instalarse dentro del mundo médico normal? ¿Y qué plazos maneja este experimento y en qué consiste que se está haciendo en Holanda?
Bueno, pues efectivamente en Holanda y en otros sitios del mundo, en otros tipos de cáncer, se está viendo en general que terapias que no funcionaban contra las metástasis avanzadas sí que están obteniendo respuestas en el tumor primario antes de la operación. ¿Qué pasa? Este tumor primario se va a operar, por lo tanto, bueno, está bien tener una respuesta, pero lo realmente interesante es qué va a pasar ahora con estos pacientes después de la operación. ¿Van a desarrollar también metástasis o las conseguimos prevenir? Que es lo que nuestros modelos sugieren, es que prevenimos el desarrollo de metástasis. Y estos resultados, por ejemplo, en cáncer de colon, que es lo que yo domino más, yo creo que en los próximos 1 o 2 años se van a hacer públicos estos datos. Y bueno, veremos, estamos muy expectantes, creemos que un porcentaje de pacientes se va a beneficiar y bueno, idealmente esto se puede convertir en la primera línea de terapia, que sería dar inmunoterapia y después dar cirugía, y así evitando que los pacientes recaigan.
Me parece, como digo, una noticia fantástica. Como cumplimos nuestra palabra, hace 4 años y pico hablamos con Valle, pues dentro de 1 año o 2 pues nos llamamos, ¿no, Adrián? ¿Te parece bien?
Sería genial. Si eso pasa, pues sería pues como un sueño hecho realidad. Mi madre, de hecho, falleció de metástasis, por tanto, para mí, soy totalmente consciente del impacto que esto tiene,
claro,
no solo en los enfermos, sino también en sus familias y en muchísima gente con cáncer de colon. Por lo tanto, solo que beneficia a sus tratamientos a un 10%, un 5%, ya estamos hablando de hacer más feliz a muchísima gente.
Ya lo creo. Adrián Cañella, socias, investigador del IRB de Barcelona. Lo vais a conseguir, me cago en, seguro que sí. Gracias, doctor, enhorabuena y muchísima suerte.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Siempre que hablamos de estas cosas, termino igual. Bueno, ahora ya, buenas noches, Carmelo Encinas, en condiciones. ¿Qué tal, David Alandete? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ponte a hablar ahora de política.
Sí.
Ponte a hablar de Yolanda Díaz.
Ahora que digo yo, ¿no?
De, claro, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ponte a hablar de, yo qué sé, de si Donald Trump. Qué gente, macho, qué tío. Sí, se la haría es, buah.
Estos para mí son los héroes, de verdad. Los que, bueno, pues los que no les ponemos generalmente cara y ojos, los que no sacan más que algunos titulares al cabo de muchos años y durante muy poco tiempo.
Ojo, y lo que cobran en el laboratorio, que nadie se hace millonario mirando por un tubo, por un microscopio.
Y estos son los que nos salvan la vida. O sea, tú fíjate las cifras que has dado tú al principio. 41.500 personas mueren cada año de este
en España.
En España.
Diagnosticadas.
O sea, es que son 41.500 personas que tienen la espada de Damocles de que les pueda costar la vida. Y por tanto, pues es terrorífico. Y cualquier noticia de estos, pues es un canto a la esperanza. Y eso lo hacen esta gente en su laboratorio, horas, días, meses, años, sin que no, digamos que su trabajo fantástico y su trabajo que requiere una preparación y una capacidad enorme.
Y lo que llevan, estudiando estos tíos, efectivamente.
Porque tú fíjate lo que nos ha explicado a estos pobres ignorantes que somos los que estamos en otro mundo, y solo escuchar la explicación, solo escuchar la pedagogía para contarte esto, ya te imaginas el trabajo tan brutal de conocimiento que hay detrás.
Y ese lado humano cuando dice, no, si yo con que consigamos un 5, un 10%, si mi madre murió de esto. Claro, dices, claro. Coño, si es que al final son muy científicos, te lo explican de esa manera, pero es que al final son como nosotros. ¿Decías, David?
No, y realmente ese toque personal, ¿no? que te involucra, ¿no? Y el hecho de ponerle cara a cada paciente, ¿no? Que es lo que esta gente hace, ¿no? Luchar porque podamos tener a aquellos a los que más queremos con nosotros el máximo tiempo, ¿no? Y además un punto importante, no sé cuántos años tendría su madre, pero estaba antes leyendo un poco de estas noticias, porque vi la noticia antes y me pareció bastante llamativa, y cada vez son más las personas de entre 30 y 50 años que son diagnosticadas con este tipo de cáncer. Incluso vi que la CNN decía que se considera como una especie como de epidemia mundial, ¿no? Sí. Es tremendo.
Bueno, pues mira, chapó, todos los aplausos y vamos al politiqueo patrio y al politiqueo mundial. Elecciones, mitad de mandato en Estados Unidos. Han ganado los republicanos por los pelos o por mucho menos de lo que se preveía. Y una figura emergente sobre todas las demás de cara al futuro. Nekane.
Vamos con todo ello. Porque
¿quieres dejar el micrófono y hablar en condiciones?
Es que no sé por qué toco botones que no debo.
Venga,
vamos con ello. Elecciones en Estados Unidos, resultado ajustado en el Senado. Los republicanos podrían controlar la Cámara de Representantes. Todavía vamos a tardar unos días en conocer esos resultados definitivos porque sigue el recuento de votos. Lo que está claro es que el país está dividido y hay que destacar al final que estos resultados republicanos que han obtenido son menos de los que esperaban. A partir de ahora hay que estar pendientes de dos nombres. Uno, Donald Trump. La semana que viene hará un anuncio importante. Todo apunta a que será esa candidatura a la Casa Blanca para 2024. De momento, esta noche, lo que sí que ha dicho es que los resultados que han conseguido son decepcionantes. Y el segundo nombre es el de Ron DeSantis. El republicano ha conseguido victoria aplastante en su reelección como gobernador de Florida. Podría ser el rival de Trump, la alternativa del partido en esa carrera presidencial. De momento, tras conocer el resultado, DeSantis decía que había comenzado ya a pelear.
El pueblo ha emitido su veredicto. La libertad está aquí para quedarse.
Alatete, porque estás allí, vamos.
Fundamentalmente. Pues sabéis, lo habéis escuchado.
Y porque no, sabe más que nadie
bueno,
de esto.
Bueno, eso tampoco, pero en fin. Sí,
no, tampoco, yo creo que... No. Os digo, habéis escuchado al nuevo líder del Partido Republicano. Lo que ayer sucedió en esta... O sea, lo ha explicado de maravilla Nekane y ahí hay una clave que creo que es muy importante. Barack Obama, después de 2 años, ¡pam!, perdió el Capitolio, la Cámara de Representantes. Donald Trump, después de 2 años, la perdió. Bush lo hubiera perdido si no hubiera sido por el 11S, pero en el segundo mandato, a los 2 años, la perdió. Más en la situación en la que estamos. Biden es un espantajo aquí. Nadie lo quería ni en un meeting. O sea, él sobrevolaba estados y le decían, no aterrices aquí, por favor. La inflación
pero
la
eso tenemos... Eso me suena de otro por aquí, ¿eh?
Y bueno, ya, también. Bueno, lo malo se pega, ¿no? Pero inflación al 9%. El tanque de gasolina, que lo llaman aquí, por las nubes. La comida carísima. Y, oye, ahí está el tío. Acaba de poner hace un momento, ahora está hablando ahora mismo. Y tenía una cara de felicidad ayer el presidente, que era imposible, ¿no? Porque estábamos viendo unos resultados...
Pues, al fin y al cabo, ha perdido, claramente, vamos.
No, claro, pero ¿os acordáis de aquello, creo yo, Ángel, que eran los años, no sé si era la última victoria de Felipe, aquello de la dulce derrota ¿Te acuerdas de aquello, no? Sí, pues sí, esto es una dulce derrota en Washington. Es decir, en este momento, Ángel, ahora no sabemos todavía si los republicanos van a tener la mayoría en el Capitolio. Ha pasado un día. No lo sabemos. Y ahí la otra clave es que la estrategia Trump... O sea, vamos a ver, hemos visto el Capitolio en llamas. A tíos con cuernos subidos en la cúpula del Capitolio. A Trump inventándose todo tipo de historias, implicando a Indra, a no sé quién. Pero ya los votantes, los centristas, los independientes, en un país que yo siempre he defendido que tiene dos dedos de frente, ha dicho ya, no. O sea, los candidatos trumpistas han ido menos dos a la basura. Y Ron DeSantis ha llegado desde Florida. El resultado de DeSantis es increíble. El hecho de que haya obtenido un 60% de los votos, después de haber ganado por un punto porcentual hace 4 años, y que se haya impuesto en Miami, que es un bastión demócrata, le abre un camino muy prometedor de aquí a 2 años. En 2 años puede ser el líder del Partido Republicano fácilmente. Lo último, y ahí lo voy a dejar, es que Trump, en plan el padrino, ya está pues lo que mejor hace, que es malmeter. Entonces ayer se reunió con unos periodistas en Mar-a-Lago y dijo, bueno, dicen que se va a presentar DeSantis. Pues os voy a decir que si se presenta, yo os voy a contar algunas cosas que no sabe ni su mujer y que le van a sacar los colores. Ya estamos, ya empieza Trump.
Eso de los propios.
Eso de los suyos y al que él apoyó para que fuera gobernador hace 4 años. Pero claro, a Trump no puedes hacer, no hay nada peor que le puedas hacer que hacerle sombra. Y este le está haciendo sombra en su partido.
Qué grande. Carmen. Bueno,
yo creo que ha sido una noche nefasta para Trump. Sinceramente lo creo. O sea,
nefasta, totalmente.
Porque él tenía unas expectativas. Él había conseguido que volver a ser un poco, meterse en la campaña electoral, como si fuera esto un referéndum entre él y Biden.
Como si fuera nuevo.
Sí, sí. Y cuando él, digamos, aquí, en teoría, pues aparentemente no se jugaba nada, pero ahí estaban sus candidatos, ¿no?, que había presentado. Corrígeme cualquier cosa que no sea correcta, David, pero creo que había 300 candidatos trumpistas, de los cuales pues solo ha conseguido que entraran la mitad, y porque, entre otras cosas, porque son bastante flojos la gente que ha presentado Trump, porque son de, digamos, y eso lo ha llegado a percibir la ciudadanía. Entonces, ya eso ha sido un palo, pero lo que tú acabas de decir de Ron DeSantis, yo creo que esto le ha dejado completamente descolocado.
Caos.
Ha dejado descolocado porque en el Partido Republicano, hasta donde yo sé, pues hay una división. Hay más trumpistas, o sea, había más a favor de Trump que los que están en contra de Trump, pero está dividido el Partido Republicano. Y esta victoria clamorosa de Ron DeSantis, que está muy lejos de ser un moderado, es un tío bastante,
para nada.
Digamos, de derecha, pero de la derecha extrema. Decían que era tan trumpista, hombre, como Trump o más. El problema para Trump es que este primero no tiene demandas, no tiene corruptelas. O sea, es un tipo que, bueno, que tiene una... Es muy, muy radical de derechas, pero no tiene marrones. Y no aparece como el loco digamos, la imagen de loco que proyecta Donald Trump, que no es poca cosa. Y le ha salido, desde luego, un grano enorme. Yo tengo la impresión de que esto ha hecho que el Partido Republicano se replantee todo su futuro, que parecía encaminado a volver a presentar a Donald Trump. No sé qué dirá finalmente el día 15, no sé lo que dirá. Suponíamos que iba a anunciar su presentación a la carrera presidencial, pero ahora ya vete a saber, igual no lo hace. Pero lo que es cierto es que le ha salido alguien que le va a hacer la competencia. Y yo creo que le puede ganar fácilmente.
Porque
hay demandas en marcha por corrupción, por el tema del Capitolio y por los documentos que se llevó, ¿no?, a su casa, esos documentos secretos, que, o sea, yo creo que hay peso suficiente para pruebas suficientes para que alguna de esas demandas prospere, con lo cual ahora mismo el Partido Republicano, yo creo que ha girado completamente y dice, ahí tenemos otro tipo que este nos puede sacar las castañas del fuego sin contar con Trump.
Hay una cosa ahí, Carmelo, o sea, yo entiendo el retrato que se ha hecho de fuera de Florida y fuera de Estados Unidos de Ron DeSantis, casa con lo que vienes a decir, ¿no? Tío, pero yo soy bastante enemigo de calificar a la gente de extremista cuando desde las instituciones tiene unas posiciones claras. Es decir, es un gobernador conservador, es un republicano clásico. Ha tomado medidas que son netamente conservadoras. La más importante fue aprobar una ley, no la aprobó él, pero luego la refrendó y la apoyó, en la que se prohíbe a los profesores, a los maestros de guarderías y de primaria, tocar temas de identidad de género, identidad sexual, que es algo que le pedía el electorado en Florida y fue su medida más popular. Esto le abrió una guerra con Disney, porque en Disney pues había muchos empleados transgéneros LGTBI que se opusieron a esta decisión de DeSantis y Disney le abrió un, que está en Orlando, pues está Disney World, le abrió un pulso bastante importante. Luego en otros asuntos es bastante mainstream, que se dice aquí, ¿no? Pues en cuanto a Cuba y Venezuela, la misma política que Trump. En cuanto a los confinamientos, se negó radicalmente a los confinamientos, algo muy mainstream en el partido, muy, muy general en el partido.
Bueno, al principio sí confinó, lo que pasa es que abrió enseguida.
Confinó, pero dejó, porque
sí, luego dejó
se dio
enseguida,
cuenta de que no iba a ningún
abrió
sitio.
La mano antes que nadie, por decirlo de alguna manera.
Sí, y al final, o sea, para mí radical es un tipo que se niega a perder, facilita que saquen el Capitolio y el otro día pues
bueno,
llama
a... Bueno, eso no es un radical, es un antisistema, David, sí, y él no es un antisistema.
Pero yo no veo, y además alguien, Florida, o sea, es un estado, pues ahora siempre ha sido un estado bisagra, swing state, ahora es un estado mayoritariamente republicano, pero no es ninguna meca conservadora, no estamos hablando de Irán, yo qué sé, o sea, es un sitio en el que, pues, la gente es tolerante, es abierta de mente, y en cuanto a cuestiones educativas y cuestiones generales, pues en este momento casan más con los republicanos, pero yo no creo que se pueda todavía definir no lo digo por lo que has dicho tú, Carmelo, pero es que yo veo algunas notas que parece que sea, no sé, un nazi de Santi, ¿no?
Yo no me atrevería
a decir nazi,
pero
tú,
sí que es verdad que todos y cada uno de sus postulados están
republicanos.
En el ala más dura de la derecha, en el tema de Irán, en el tema de Israel y Palestina, en el tema educativo, efectivamente, hay en el tema migratorio, o sea, es un tipo duro.
Cuidado
duro,
que en Florida han arrasado con el voto de los inmigrantes.
Todos los hispanos han votado por él,
sí,
menos cuatro condados.
Eso está claro, pero es que los que están dentro no quieren que entren más. O sea, esto es así.
Los inmigrantes de segunda generación,
no,
sobre
no
todo cubanos, venezolanos y colombianos, son los más duros en cuanto a posturas migratorias. Distingue a Ron DeSantis, nada le distingue de George Bush, por ejemplo.
Esta es la gran
Bush
paradoja.
Hijo, que ahora, en el Partido Demócrata, Bush hijo es como, un estadista después de Trump. Pues DeSantis es igual.
Si le tendrá manía... Donald Trump, que le ha puesto un mote que es de Ron el Santurrón, más o menos es un le llama el Santurrón, o sea, ya le tiene puesta la prueba, quiero decir,
¿sabes lo que más le ha molestado, Carmelo? Lo que más le ha molestado es que el New York Post, que es la Biblia republicana, el New York Post, y ha sido el más trumpista de los periódicos, la foto esta mañana era de Santis con la mujer y los niños, una imagen familiar que Trump no da, y debajo ponía Ron the Future. Ron, el futuro, ¿no? The future. Eso es lo que le molesta a Trump.
¿Ibas a decir algo más, Carmelo?
No, simplemente que, bueno, todavía quería preguntarle a la neta, pero yo creo que hay todavía... todavía pueden las cámaras equilibrarse bastante. El Senado está sin
definir. Sí, no hay nada definido.
Y en la Cámara de Representantes parece ser que hay 66 escaños todavía para decidir y con 21 los republicanos conseguirían la mayoría. Esto es lo que pasa es que
si la Cámara tiene 435 escaños, ¿no? Diputados. Uh-huh. Tener una mayoría de la mitad justa, pues, luego están los republicanos los republicanos de Vermont o de Nueva York, son como demócratas, o de California, ¿no? Muchos de ellos. Sí, entonces, baila mucho, sí, sí.
Bueno, estaremos atentos. Dejadme 2 minutos y volvemos a España.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
¿Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas? ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, la tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes, de 4 a 7... Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. De vuelta a casa. Hoy Pablo Iglesias ha utilizado las redes para reivindicar a Podemos como el principal partido a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz sigue con su tono, sus reacciones después de lo del fin de semana del propio Pablo, Irene y compañía. Y en el fondo, o en el trasfondo de todo esto, el temor a que el PSOE más, como se llame Podemos, pierdan muchas comunidades autónomas dentro de 4 o 5 meses.
Y vamos a ordenar lo que ha ocurrido hoy, porque Pablo Iglesias subía a su cuenta de Twitter una encuesta de 20 minutos sobre intención de voto, en la que se comparaban resultados de Podemos, Sumar e Izquierda Unida. Y lo acompañaba de este mensaje: la humildad, la generosidad y el respeto por los aliados es condición de posibilidad para el éxito de la izquierda. Estos números deberían hacer reflexionar a quien piense que basta con el apoyo de la progresía mediática para avanzar. Y Yolanda Díaz respondía en una entrevista en Navarra Televisión, dice que no es el complemento de nadie.
Bueno, yo creo que no le debo nada a nadie, si me permite esta afirmación, y lo que sí que tengo es muchísimo agradecimiento. Me dieron la posibilidad de ser diputada, tanto desde En Marea, como en Galicia en Común, como cuando efectivamente Pablo, es verdad, me propuso ser ministra de mi país y no quería serlo. Por tanto, yo tengo agradecimiento y, como le digo, respeto a todo el mundo y no me van a ver jamás haciendo críticas a nadie.
Aparte de que tiene un tono que no lo soporto, pero en fin, cada uno habla como le da la gana. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha escrito Pablo Iglesias, Nekane?
Hablaba de humildad.
Dios mío.
Y de progresía.
Progresía mediática.
Progresía mediática, eso es.
Pablo Iglesias hablando de humildad es, vamos, es fantástico. Pero que hable de progresía mediática cuando está todo el día chupando en la cadena SER los lunes la tertulia y la columna que le ha regalado Roures, el de la progresía mediática, hay que echarle morro, ¿eh? ¿Qué jeta tiene el tío? En fin, ¿cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, esta al final esta es una lucha más política de las que tienen que ver con el poder. O sea,
sí, claro.
No nos equivoquemos. O sea, en el fondo de todo esto, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues Pablo Iglesias fue quien efectivamente determinó que Yolanda Díaz, cuando él tenía el poder orgánico, que fuera Yolanda Díaz la que encabezara, digamos, el liderazgo de la organización, en términos generales, hablo del gobierno y de digamos, el futuro del movimiento de la izquierda, a la izquierda del PSOE, pero entiende que eso tenía que significar que le habían de rendirle pleitesía a él de por vida, y que por tanto él en la sombra iba a seguir haciendo y deshaciendo en la sombra. Mira por dónde, pues Yolanda Díaz ha hecho lo que le ha parecido bien, ha volado por su cuenta, y ella ha entendido que Podemos es una organización que ha perdido prestigio, porque esa es la realidad, y las encuestas, si vemos lo que ha sucedido en las últimas citas electorales, lo que ha hecho Podemos es perder paulatinamente, y las encuestas ir bajando paulatinamente, con un cierto sostenuto. Ahí sí es verdad que se sostiene, pero siempre con una tendencia a la baja. Y bueno, pues al final lo que le ha molestado es que Yolanda Díaz ha decidido buscar otra fórmula, otro que todavía está por definir, que yo la veo todavía bastante en el aire, francamente, pero otra fórmula que no lleve, digamos, la estructura de Podemos atada al tobillo. Y eso pues ha descabalado completamente, digamos, el concepto que Pablo Iglesias tenía de lo que iba a hacer, de lo que podía hacer Yolanda Díaz, digamos, con ese liderazgo. Porque sí que es cierto que ella en la izquierda es la que tiene más, ahora mismo, más carisma, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pero el carisma, según la encuesta que habéis publicado en 20 minutos, sí. ¿No es así?
Bueno, sí, pero es que hay que entender que cuando se hace esa encuesta, ella todavía no tiene nada. No tiene nada, o sea, no tiene una estructura.
Ya,
no,
pero es que hay elecciones pasado mañana.
Ya, pues ese es el problema. El problema son los tiempos. Si en eso, si te voy a dar la razón en eso. El problema son los tiempos. Los tiempos a mí me parece que Yolanda Díaz se tiene que dar un poco de prisa. Ella no va a presentar el proyecto Suma, parece ser, a las elecciones municipales y autonómicas, lo cual a mí me parece estratégicamente más que discutible, porque al final, si tú no, digamos, no pruebas este nuevo proyecto en esas elecciones, las generales se te van a echar encima y vas a tener poco tiempo para hacerlo.
Alandete.
La verdad que, o sea, este tipo... yo tuve la oportunidad de ver a Yolanda Díaz cuando estuvo aquí hace no mucho, ¿no? Este pasado verano venía en principio a negociar acuerdos sobre la ley Rider y demás. No sé exactamente a qué vino, pero bueno, algo vino. Y a reunirse con el ministro de Trabajo aquí, con el secretario de Trabajo. Pero claro, con ella vino todo esto, ¿no? Estas luchas intestinas, todas estas cosas, todo este estilo que también a mí he de reconocer que me pone enfermo. Entonces, ahora le he escuchado algo que le escuché aquí, que es: yo nunca critico a nadie. Bueno, o sea, yo creo que esta señora dice una cosa y hace la contraria, porque ipso facto, después de decir yo no critico a nadie, cuando tuvo la rueda de prensa aquí, delante del secretario de Trabajo, se puso a decir que el Partido Popular es un partido casi antidemocrático, no son unas cosas que vino aquí a hacer campaña política, ¿no? Entonces luego se enredó hablando delante del ministro de Trabajo americano, cosa que no pintaba para nada, pero hablando de Sumar, de su plataforma, de lo que iba a hacer con la plataforma, de lo que la plataforma significaba, de la unidad, de la confluencia, unos términos que desde la llegada de Podemos y de Pablo Iglesias a las instituciones y al poder y sus acólitos, se pervive en este tipo de lenguaje, ¿no? Las confluencias, las plataformas, lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, están siempre peleados uno. Yo me fui de España hace 4 años ya y siguen igual de peleados unos con otros internamente, si primero era con Errejón, luego con Monedero, ahora con ella, y se pierden en estas batallas intestinas. ¿Qué es lo que no sucede? ¿Qué es lo que yo no veo? Propuestas claras de gobierno y medidas tomadas para mejorar la vida de todos los españoles. El señor Iglesias y su entorno y aquellos a los que él... yo me puedo equivocar, corrígeme, Carmelo, si es así, pero a esta señora la encumbra Pablo Iglesias y la elige él y hasta diciendo
no, y luego es fantástico,
la mejor ministra.
No, pero es que luego sale ella, como dijo en Pamplona ayer mismo... A mí no me gusta que me elijan, como dijo, no sé, dijo automáticamente,
bueno, la eligieron, ¿no?
Desde las alturas, sino que vosotras vais a decidir. Pues no te gustará ahora, porque te eligió este Manu Militari.
Y otro bueno. apunte, una de las palabras que más le escuché cuando estuvo aquí, que más le escucho ahora, es yo. Yo es que soy muy tal, yo es que no sé qué, yo es que ven a mi cóctel esta noche que tenemos, que yo voy a estar, que yo... O sea, yo creo que tiene también, no sé, igual soy solo yo, pero parece que tiene un problema importante de ego, que claro, al chocar con el ego de Pablo Iglesias, que también supuestamente grande, estamos viendo aquí una batalla, no sé exactamente por qué, pero realmente no en beneficio de los españoles.
Sí, pero hay una diferencia. Ella es vicepresidenta del gobierno, encabeza un...
Y él lo fue.
Encabeza un proyecto político, como
¿qué
digo,
proyecto? Todavía,
bueno, el proyecto es Sumar.
¿Y qué es eso?
¿Pero eso qué es? ¿Eso qué
he
es?
Dicho que está... antes te he explicado que a mí
pues
me parece...
Dice que va a encabezar un proyecto.
A mí me parece... Bueno, no, está...
¿Pero Sumar qué? ¿Qué es Sumar?
Esperar un poco, joder. Dejarme ir respondiendo. Hombre, ella se está moviendo. A mí me parece que aquí queda mucho por hilvanar. Sinceramente creo que queda mucho por hilvanar, pero ella sí cuenta con apoyos.
¿Con quién?
La izquierda. Pues bueno, pues con organizaciones de izquierda, pues con los valencianos, los suelos comunes, las mareas, en fin, ella tiene, digamos, una cierta fuerza contrastada y un cierto liderazgo y tiene, bueno, en las encuestas no le da mal. No le da mal para no tener nada, porque no tiene nada, no tiene todavía, está, como
entonces,
digo,
¿cómo dan las encuestas entonces que el PSOE, bueno, más la izquierda de la izquierda puede perder Castilla-La Mancha, Valencia,
claro que
Baleares,
perder,
La Rioja, pues, escucha, Cantabria?
Pero ¿cómo no lo va a perder? Si esto
entonces, ahora no mismo, le
la imagen, que da la izquierda a la izquierda del PSOE es la de una jaula de grillos. No cabe la menor duda. Y eso penaliza mucho, desmoviliza mucho. Entonces esto, por eso digo, o se sustancia rápido, o si va, yo creo que puede venirse abajo todo el proyecto. Pero, bueno, vuelvo a repetir, Yolanda Díaz está en eso. En eso, y así lo manifiesta, y es vicepresidenta del gobierno. ¿Qué es, Pablo Iglesias? ¿Qué es?
Tertuliano.
Exactamente, ¿qué es? ¿El tutelador de Jone Belarra y de Irene Montero? Porque es que se supone que estaba fuera ya, y sin embargo parece como que tiene que estar él tutelando. Eso es lo que yo creo que es impresentable, desde mi punto de vista. O sea, la intervención del otro día, dice, es que Jone Belarra está con la baja de maternidad, estaba allí, y es la secretaria general del partido. Entonces, ¿qué tutela es la de este caballero? Ahora, a mí me parece absolutamente descabellado, es que es... decir, oye, me están traicionando porque yo, como la he señalado, pues ahora pues no tiene respeto a Podemos. Si tú la has señalado, déjala hacer. Se puede equivocar, pero déjala hacer. Insultar no te está insultando. Lo único que ha hecho es, oye, hacer las cosas a su modo. Tiene otro lenguaje diferente al que tiene Podemos. Y, hombre, es verdad que ella... en el ministerio, te podrá gustar o no, pero ha conseguido 14 acuerdos en los que ha firmado la patronal. 14 acuerdos no está mal. O sea, tiene un bagaje, digamos, que puede presentar la gente de Podemos. A ver, ¿qué puede presentar? ¿Alguno me podéis decir? Porque yo no sé cuál es el bagaje del propio Pablo Iglesias cuando ha sido vicepresidente del gobierno, y de Irene Montero y Jone Belarra, pues, francamente, te quiero decir, ella puede presentar algo. Entonces tiene una fuerza ante la izquierda, creo yo, que no tiene
pues
ninguno de los de Podemos.
Lo veremos. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, David.
Hola, ¿qué tal?
Estoy muy guay. Hola, Carmelo.
Si tú te lo dices todo. Si todavía no, bueno, te pregunto. Si el que te iba a decir cómo estás era yo. David, pero no te ha dicho ni siquiera cómo estás.
¿Qué tal?
Me ha dicho que... Me ha preguntado qué tal. Es que no escuchas.
No lo he oído bien.
Siempre.
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, amigo?
Estoy tremendo. Hasta el día 18, miles de personas se han ido a Egipto para llegar a acuerdos que frenen el cambio climático. Es la cumbre del clima. Llevan yéndose a sitios 26 años. ¿Esto sirve de algo?
mira que irse a Egipto, que o sea, el Cairo es una de las ciudades más contaminadas del planeta, bueno, pero se van a Sharm el Sheikh.
Exacto, sí, bueno, pero ya lo mismo, sí.
No sirve de nada. Sí, sirve de una cosa, que aquí yo tengo una opinión muy fuerte porque conozco muy bien Egipto, pero sirve para legitimar a un dictador, que es al-Sisi. Para que se siente ahí al lado todo el mundo y que este pues esté reforzado internacionalmente. Por lo demás, cero.
El sitio de Sharm el-Sheikh no está mal escogido, ¿eh?
Hombre, no está mal escogido, pero dicen que es, los expertos dicen que es absolutamente la antítesis de la sostenibilidad.
Bueno, es un espacio turístico, por cierto, dominado por los italianos, por los
lleno de rusos, italianos. Carmelo, rusos
sí,
también.
Sí, sí, yo lo conozco y lo que tiene son unos bancos de coral que son absolutamente alucinantes, maravillosos, patrimonio de la humanidad, por cierto.
Pero la sección no era de viajes.
Pero bueno, ya, perdona, es que no he podido resistirlo. Ah. No, y además está muy cerca al Sinaí, que
vosotros perder el tiempo.
Que merece la pena subirlo.
Eso, como hicieron otros.
Ya, que digo yo que si sirve para algo o no.
Correcto. Que no, si sirve de algo la COP.
Bueno, sirve para... A mí me parece que, hombre, resultados no van a ser precisamente espectaculares. No está Estados Unidos, Biden, me parece que iba hoy, ¿no? O mañana.
Se va ahora. Acaba la rueda de prensa y se está yendo.
Y con lo cual, pues bueno, llega un poco tarde. Sí, ya, no está ni Rusia, ni la India, ni China, que son tres
qué
países...
Qué malo eres.
O sea, que son los tres grandes países contaminantes junto con Estados Unidos. Esto es así.
¿Cómo que sí se acuerda?
Nada, nada. Seguid con lo vuestro.
Pero a lo que voy... o sea, va a servir poco, pero también digo, tiene que haber este tipo de cumbres, porque por lo menos se hace ruido, porque es que si no hubiera siquiera estas cumbres, si no existieran estas cumbres, encima el tema del cambio climático quedaría completamente postergado y seguiríamos olvidándonos que estamos destrozando el planeta y que eso nos va a traer nos está trayendo ya unas catástrofes naturales de una envergadura descomunal.
Pero ¿no es muy caro hacer estas cosas una vez al año para que la gente se acuerde sin llegar a
¿y cómo van? Acuerdo. ¿Van en coche eléctrico allí a Sharm el-Sheikh?
Sí, claro, van en avión, que gasta combustible,
perdona,
y contamina.
En el caso de Pedro Sánchez van en aviones.
¿Aviones? ¿Pedro
sí,
Sánchez?
Bueno, sí, porque movilizó el Grande y el Falcon.
El Falcon y el Airbus.
Ah, uno tiene. ¿Y con quién vas, se sabe?
No,
para 19
no sé,
y otro para más de 50 personas. Decía Carmelo que para hacer ruido, pero ¿no es un poco caro?
Sí, es muy caro, sí, pero ¿y si no hace ruido? Porque es que por lo menos tú ves a jefes de Estado y de gobierno de muchísimos países, porque luego están los que han ido, que han sido muchos, y países poderosos también. Que por lo menos les escuchas con compromisos, que luego a lo mejor no terminan de cumplir, pero por lo menos se pone el foco sobre el problema. Julio, porque es que si encima no se hace esto, entonces Sánchez Castilla, la gente contamina lo que quiere y no se conciencia al mundo de lo que nos puede venir. A mí las palabras de Antonio Guterres me parecieron, o sea, de verdad, o sea, estremecedoras. O sea, la autopista hacia el infierno, decía. Y es que es así, estamos caminando, hemos estado rodando sin freno por esa autopista. Como poco, que salga eso en todos los telediarios del mundo ya merece la pena.
Ya. ¿Es razonable pretender poner de acuerdo a 200 países? La sola pretensión es sensata.
Pero es que la pregunta tiene trampa. ¿Qué hacemos? ¿Lo decidimos entre 15?
No. Yo digo los que van y los que deberían ponerse de acuerdo, que son 200.
Van Rusia, China y la India. Han ido, lo que no van son los jefes de Estado. Ahí están representados, pero no están los jefes de Estado. Que está muy mal que no estén, ¿eh? Pero han ido representados.
Pero
la pregunta tiene trampa. ¿Es razonable poner 200 países de acuerdo? Pues seguramente es imposible. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos como siempre los ricos, los del G20 o los de esta parte del mundo? Coño, lo suyo sería intentarlo cuanto más mejor, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, llevamos 27 años, pero oye, pueden pasar otros 35 hasta ponerlos de acuerdo.
¿Tú venías a hacer preguntas o...?
¿Pero tú qué quieres? Dime la alternativa.
Que digamos Julio, ¿qué quieres?
Vosotros podéis decir lo que se os ponga en la peineta.
No, es que Julio tiene razón. Yo aquí voy a defender a Julio.
Eres tú.
O sea, hay ahí un...
No seas pelotada. Hay un Julio que machacarle por
sistema. No.
¿Pero tú te has dado cuenta quién manda aquí?
Yo creo que Julio, fundamental.
Déjale que se exprese, Ángel.
Lo que vengo a decir es que hay una iniciativa llevada por los países del sur global, whatever it is, que dicen aquí, sea lo que sea, para que sean los países coloniales, colonialistas, por, ya sabes cuál es perfectamente, la Unión Europea, los de la OTAN, etcétera, para que sean ellos los que subvencionen las medidas que se tengan que tomar en todo, porque creerán ellos o dirán ellos que la contaminación en el Cairo no es cosa de los coches que lleváis, no es culpa del colonialismo. Lo mismo en Brasil, Lo mismo en la India, etcétera, etcétera. Entonces, sí, se tienen que poner 200, pero como tú decías, Ángel, tienen que pagar 4 o 5, no más.
Sí, sí,
y
no,
eso es la iniciativa que se está
haciendo. Y no solo eso, sino que luego vete tú a controlar la pasta que das en ese tipo de países.
No, y luego, por ejemplo, ¿por qué un país como China...
¿Cómo la canalizas y a quién se la das?
Ya ves.
¿Por qué un país como China se le considera todavía en vías de desarrollo en cuanto a limitaciones a la contaminación? Que es algo que aquí se dice mucho, cuando China es toda una potencia mundial. Pero claro, por sus niveles de índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera, no tiene que cumplir los mismos estrictos requisitos que Estados Unidos, Australia o Japón, ¿no? Cosa que es muy llamativa, ¿no?
¿Y a qué no llegan a compromisos... ¿Podían dar algún tipo de ejemplo o esto tampoco es posible?
¿Quiénes?
¿Yendo en coche eléctrico?
Los que acuden, claro, sí.
Bueno, me lo dirás, es que den ejemplo, pero ¿cómo quieres que vayan? Que ya sé por dónde vas. Vas con el tema de los aviones. ¿Cómo quieres que vayan? ¿Que vayan en burro a Egipto?
No, que no. No, a lo mejor
no hagan igual, por videoconferencia.
Exacto, a lo mejor que no vayan. Es demagógico sugerir que quienes se reúnan lo hagan, por ejemplo, por videoconferencia. ¿Por qué lo es cuando se hizo? ¿Por qué lo es cuando se hizo?
Sí, creo que es demagógico. Te voy a decir por qué. Porque al final.
Déjale responder.
Claro, sí, claro, es que me preguntas para intentar además machacarme.
No intento. Dios me libre.
Esto se te va a salir caro. Esto no crees que te va a salir gratis a ti, ¿eh? No, ya verás. Bueno, no, a la pregunta. Mira, si no estuvieran juntos, si lo hacen por videoconferencia y todo eso, está muy bien, queda muy bonito, pero no habría, digamos, no tendría el empuje y la resonancia... y la resonancia mediática que ha tenido en todo el mundo. Esto se ha visto en términos de publicidad, de lo que de la necesidad de publicitar digamos la emergencia mundial que tenemos. Esto es impagable, de verdad que es un gasto bien empleado, Julio. Estas cosas hay que hacerlas. Hay que ver a Macron con el inglés, con el francés, con el español.
Para que te va a salir un chiste.
Con el japonés, con el indio, si aunque haya ido el del botijo del indio, yo qué sé, que vayan, tienen que estar ahí, porque es la mejor manera de llamar la atención y de intentar además que se comprometan, porque ellos, cada uno ha hecho un discursito.
El nuestro,
el otro, el de la moto, todos hacen su discursito y todos tienen que decir algo que les comprometa.
Quedan dos minutos.
Con la lucha contra el cambio climático.
David.
Pues yo creo que no. De ninguna manera hay una forma de que esto, de ningún resultado, creo que. Mi opinión es que es totalmente inútil. Se podría haber convertido en una videollamada como la cumbre de democracias que organizó Biden y se podría tener el mismo tipo de resultados con reuniones virtuales o lo que fuera, o en el seno de la ONU o en donde sea. Pero creo que esto es un gasto en contaminación y económico simplemente para lo que es para tener a Rusia ahí, ¿no? Aunque sea a nivel secundario, ¿no?
Según los datos del gobierno polaco, que fue el anfitrión de la cumbre en el 2018, una cumbre de estas con 20.000 asistentes emite unas 60.000 toneladas de CO2, que es el equivalente a las emisiones de 7.000 casas al año, solamente por viajar en avión. En fin, si se trata de compromisos, a lo mejor igual esto podría ser.
Y hacerlo en Egipto, que es una dictadura que ha aumentado la represión de una forma brutal en los últimos meses.
Eso ya sí puede ser. En eso ya podemos estar más.
El mundial de Qatar, pero en cambio climático.
Eso me lo has quitado de la boca. Y en eso podemos estar más de acuerdo, David, en que a lo mejor Egipto ahora mismo pues no es un ejemplo. No es un ejemplo de país democrático, precisamente. Pero fíjate lo que vamos adentro de 10 días está el Mundial de Qatar y vamos, no te quiero ni contar. Aquello, pues es lo que es.
Un minuto.
Se suele asumir que los dirigentes de izquierda son más sensibles a esta cuestión que los conservadores, pero fue Obama quien en Copenhague en 2009 rechazó firmar un acuerdo vinculante y exigió que solo se hiciera una declaración política. ¿Esto tiene que ver con la izquierda y la derecha?
Bueno, ya no. Yo creo que sí, porque aquello Obama lo hizo porque no tenía el apoyo del Congreso. Y cualquier tratado que el presidente de Estados Unidos firme lo tiene que ratificar el Congreso y no podía. Aquí sí que es un asunto izquierda-derecha, 100%.
Pues yo creo que el problema, no sé si desde el punto de vista político o partidario, pero el problema del cambio climático ya no es de izquierda ni de derecha.
Exactamente. Ahora ya no. Completamente desde de acuerdo. Luego. El que es verdad que la izquierda ha sido, digamos, un poco más pionera que la derecha a la hora de denunciar el cambio climático. O
sea, alarmista también, ¿no?
No, alarmista, es que es para alarmarse. Joder, yo estoy alarmado. Las inundaciones por aquí... El calor a lo bestia en verano por aquí en España, en fin.
Que me pilla el toro.
Bueno, venga.
Carmelo, alandete, hablamos.
Hola, chicos, adiós.
Venga, gracias.
Adiós Julio, Julius, ¿eh? Hasta mañana.
Adiós, hablaos.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Los portes no suben, ¿y qué hacemos? La luz en casa sube, los guajes comen...
Mismos transportistas que en marzo consiguieron paralizar. Las cadenas de distribución en España han vuelto a la huelga. Han demostrado sobradamente su capacidad de movilización.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La protesta de mantenerse podría poner en riesgo campañas comerciales, incluso la campaña de Navidad. Cada semana de huelga o de pequeño paro empresarial supone unas pérdidas de 600 millones para la economía del país.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los nuevos vídeos sobre lo que ocurrió el pasado 24 de junio en la frontera con Marruecos, en Melilla, desmienten la versión que ha venido repitiendo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Miles de inmigrantes intentaron cruzar al territorio español con el trágico resultado de que varias decenas murieron en el intento. Hasta el momento, la versión del gobierno español es que los hechos se habían producido en tierra de nadie y que la gendarmería marroquí había actuado adecuadamente en su territorio. Los vídeos sacados a la luz por una cadena de de televisión inglesa muestran cómo las muertes ocurrieron en territorio español y también que los gendarmes marroquíes actuaron en el ámbito de nuestra soberanía. Aunque el ministro del Interior español ha intentado modificar su versión inicial en las últimas horas, ha sido incapaz de ofrecer una versión adecuada con pruebas creíbles. Es lógico que el ministro del Interior quiera defender el trabajo de las fuerzas de seguridad en esa frontera, trabajo ejemplar de la Guardia Civil, según la parlamentaria del Partido Popular que ha visitado el lugar de los hechos. Pero no es de recibo que Marlaska justifique la actuación desproporcionada de Marruecos, a no ser por intereses de otro tipo. Los socios de la mayoría Frankenstein ya han abandonado a Marlaska y el Partido Popular pide su destitución por su opacidad y obstruccionismo. A Sánchez no suele temblarle la mano para deshacerse de quienes considera un lastre político. Pero más allá de la suerte de Marlaska, aquí está en juego el prestigio de España y eso exige sin demora luz y transparencia por parte del gobierno.